Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad.
Aquí seguimos en el Fin de Semana de COPE a las 12 y 6 minutos del mediodía. Yo te pregunto, ¿quién no se ha tomado alguna vez un medicamento sin prescripción médica o sin consultar con un especialista? Imagínate si encima estamos en una situación de aislamiento social sin poder salir de casa ni visitar al médico de cabecera. Claro, la automedicación ya venía siendo un problema antes de esta crisis y lo es aún más ahora, y ahí están los datos. Durante la cuarentena la automedicación aumentó un 25%. Alberto Morel es jefe del servicio de farmacia hospitalaria del Hospital de la Princesa de Madrid y ahí lo encontramos en estos momentos. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, está claro que esto tiene una relación directa con el encierro que ha disparado todos nuestros demonios y luego al miedo que teníamos todos de ir al médico ante un posible contagio de coronavirus.
Evidentemente es una situación en la que se disparan sentimientos que no teníamos hasta otra. El aislamiento ha influido mucho y el alejamiento de los servicios sanitarios también. Es un factor importante.
Mira que lo decimos muchas veces, pero hay mucha gente que no tiene en cuenta los riesgos a los que se expone al ingerir fármacos no prescritos por un profesional. ¿De qué riesgos estamos hablando, Alberto?
Bueno, pues hay riesgos de todo tipo. Además, cada vez tenemos fármacos más potentes que son capaces de modificar nuestras funciones en la vida cotidiana y que, si se toman de una forma inadecuada, lo que pueden hacer es alterar todo tipo. Normalmente, los primeros síntomas suelen ser sistema nervioso, vómitos, erupciones en la piel, jaquecas, pero pueden ser más silenciosos y alterar la función renal o cualquier o el hígado. Son órganos muy sensibles a la toma de estos productos.
Y luego un tema muy serio, y es que la automedicación provoca adicción en muchos casos. Es posible que mucha gente que se ha estado automedicando durante el confinamiento no pueda dejar de hacerlo, Alberto.
Claro, porque, vamos a ver, hemos vivido unos siglos en que había muy poca herramienta terapéutica. A los últimos años ha sido una explosión. Entonces confiamos en que los medicamentos nos ayuden a vivir mejor. Pero esto solo se produce cuando se usan de la forma adecuada, el tiempo adecuado, en el paciente adecuado. Y esa falsa confianza es la que nos hace pensar que ante cualquier problema, cualquier medicamento nos va a servir. Y eso no es cierto. Para cada problema tenemos que usar el medicamento adecuado para ese problema y no otro. Pero lo único que puedo hacer es incluso enmascarar síntomas y agravar el proceso.
El problema, claro. Bueno, hablabas de esa falsa confianza, Alberto. La gente cree que los medicamentos de venta libre son inocuos, pero la realidad no es así. No sé dónde está el problema, si es falta de educación o esa falsa confianza de la que tú hablabas.
Bueno, vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que en nuestra sociedad nos está faltando, que es la responsabilidad de tomar decisiones en nuestra salud, de asumir nuestras decisiones. Estos medicamentos de venta libre son muy útiles para todos porque permiten que ante síntomas menores tengamos una solución rápida sin consumir recursos sanitarios, sin ir a urgencias, sin prácticamente coste para los pacientes, porque además en España los medicamentos tienen un precio asequible.
Sí.
¿Qué pasa? Que esos medicamentos están pensados para síntomas menores y de duración corta. Si esto no sucede, es cuando hay que alarmarse y ante un proceso febril que pensamos que es un catarrillo, pues si dura más tiempo del debido, hay que ir al médico, porque pueden ser muchas cosas, no solo una infección, pueden ser un proceso inflamatorio, un inicio de una artritis, un problema canceroso, pueden ser muchas cosas. Entonces, si la respuesta habitual del fármaco que conocemos y que nos tomamos para síntomas menores no es la cerrada, es cuando hay que alarmarse. Y eso tiene que ser en espacios cortos de tiempo, no esperar un par de meses a ver si se me pasa.
Claro. Bueno, en este sentido está claro que el confinamiento ha traído dos realidades. Por una, estamos hablando con Alberto del aumento de la automedicación en un 25%, y otra es la telemedicina, el hecho de que el médico te pueda atender por videollamada. ¿Qué piensas tú de esta forma de gestionar la salud de los pacientes, Alberto?
Bueno, la forma de gestionar la salud de los pacientes ha venido un poco dictada por el tiempo en el que vivimos.
Sí.
Entonces, no es la mejor forma, pero es la forma en que se ha podido. ¿Sabes? Yo creo que el volver a trabajar con el contacto personal es muy importante.
Pero fíjate, hasta hace muy pocos meses la telemedicina no acababa de despegar, pero es cierto que el confinamiento y la pandemia la han puesto en un primer plano. Yo no sé si esto seguirá, tendrá continuidad más allá de la pandemia, porque hay mucha gente que sí que se pregunta si esto va a deshumanizar la medicina, ¿no?
Bien, vamos a ver. La telemedicina forma parte de la medicina. No es una alternativa, es una herramienta adicional. Entonces, podemos integrarla y debemos integrarla, debemos de mejorar la forma en que la estamos utilizando y debemos incorporarla a nuestra vía de tratamiento. Y el tratamiento básico de nuestros pacientes no es el medicamento, no es el diagnóstico, es la relación entre el médico o el profesional y el paciente. Y conociendo al paciente y conociendo su proceso, podremos poner las medidas oportunas. Este conocimiento se basa en una relación que en inicio tiene que ser personal. Posteriormente, no. Posteriormente podemos utilizar procesos telemáticos que nos faciliten la vida a todos. Al paciente no se obliga a venir cuando no es necesario o pueda tener una asistencia sanitaria a kilómetros de distancia de su centro sanitario, pero no suple una a la otra. Es una herramienta más que debemos utilizar, que nos va a venir muy bien si volvemos a tener problemas de este tipo, pero que bien usada mejorará la asistencia porque aumentará calidad al proceso en situaciones que hasta ahora no podíamos hacer. Si un paciente estaba fuera de nuestro área sanitaria, era muy difícil poder contactar con él. Ahora ya tenemos medios, estamos implementando herramientas visuales que mejoran la comunicación, más que llamada telefónica y eso. Pero siempre teniendo en cuenta que partimos de que la relación con el personal sanitario tiene que basarse en el contacto primero personal. O sea, no es vamos a cambiar los hospitales, vamos a hacerlos todos virtuales, sino vamos a integrar este sistema en nuestra asistencia rutinaria para pacientes que ya conocemos y que lo que hacemos es seguimiento y continuación de lo que ya hemos iniciado.
Ya. Además, estamos muy acostumbrados a tener una relación personal con nuestro médico. Claro, mucha gente con esto de la telemedicina y lo rápido que nos hemos tenido que adaptar a raíz de la pandemia, claro, se preguntan, ¿cómo se puede dar un diagnóstico certero si no se puede tocar o no se puede interactuar en persona con el paciente, ¿no? Hay muchas dudas, pero está claro que se puede, Alberto.
Es complicado. Se puede hacer. O sea, diagnóstico muchas veces no es lo complicado. Lo complicado es la medicina personalizada, individualizar el tratamiento concreto al paciente concreto. Tú tienes que percibir, por ejemplo, si el paciente va a seguir las indicaciones o no. Eso es la base del éxito del tratamiento, es que tú tengas claro que el paciente ha entendido las instrucciones y que el paciente va a hacerlo, está convencido de que eso está bien. Y eso, en una llamada telefónica es muy difícil de hacer.
Sin duda.
Por eso, normalmente lo que hacemos es más seguimiento de pacientes que ya conocemos y que ya tenemos un cierto nivel de confianza con ellos.
Alberto, si nos vuelven a meter en casa, ¿qué hacemos para evitar automedicarnos? Porque volverá el miedo a ir al médico y volveremos a entrar en la misma dinámica.
Vamos a ver, hay cosas que son muy importantes. Si volvemos a estar en casa, cosa que afortunadamente no forma parte del ADN de los españoles, lo que tenemos que hacer es tener actividad, planificar actividades, tener una rutina y que nos obligue a hacer cosas continuamente. No entrar en la apatía, no entrar en la desgana, cambiar la preocupación por la ocupación. Porque es cierto que estas situaciones son muy complejas. La gente está sola en casa, sí. Las noticias son abrumadoras y el miedo y la depresión son el pan nuestro de cada día. Yo creo que el estar planificando qué cosas tienes que hacer cada cuánto tiempo y establecer, programar relaciones virtuales, aunque sea con tu gente, para de una forma continua estar en contacto, eso nos va a ayudar. Y si tenemos problemas, pedir ayuda. Hay muchas guías que pedir ayuda. Si no podemos contactar con nuestros profesionales sanitarios, sí que hay gabinetes psicológicos que son capaces. Existen programas de APPs, de mindfulness, que son capaces de relajarnos de alguna manera, de sobrepasar esta situación que nos sobrepasa por todos los medios. Entonces, nosotros ser capaces de centrarnos en lo que tenemos que hacer y no pensar en lo mal que lo estamos pasando continuamente. Porque el tomar medicación para que se pase esta situación, no hay una medicación específica.
No es solución tampoco. Claro, como decía antes Alberto, los medicamentos de venta libre son útiles, pensados para síntomas menores, de duración corta, y si el problema o la dolencia perdura en el tiempo, tenemos que acudir al especialista sí o sí. Bueno, pues Alberto Morel es jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de la Princesa de Madrid. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en el fin de semana de COPE y que tengas buena jornada. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
Son las 12 y 18 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Buenísimos días. Esto es el fin de semana de COPE. Y bueno, los cinéfilos, especialmente los admiradores del director Tim Burton, tienen ahora la oportunidad de ser los propietarios de la casa donde hace 30 años se rodó la famosa película Eduardo Manos Tijeras. Un emblema del cine de uno de los mejores directores por el módico precio de 190.000 euros. Un precio muy bueno para tratarse de un clásico, ¿no te parece?
Edward, querido, prefiere que le llamen Edward.
Oh, ya. ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo en esa vieja mansión? Pues seguro que la vista es espectacular, ¿no, Ed?
Edward.
Sí.
Seguro que se ve hasta el océano, ¿eh?
Algunas veces.
Es muy posible que pocas personas reparen en el esfuerzo que requiere la ambientación, pero claro, sin los decorados y sin la arquitectura en el mundo del cine, es que no hay película. Seguro que mi querido director José Luis García está de acuerdo conmigo. Director, buenos días.
Hola Rosa, buenos días, ¿qué tal? Claro, hombre, la fíjate tú, la decoración, los son, es tremendo, lo que pasa es que se ha perdido fuerza. La época dorada de la construcción de decorados fue cuando los estudios producían las películas y prácticamente apenas salían a la calle, construían todo, en los exteriores y los interiores, ¿no? Y eran verdaderos maestros, y en España también. Yo recuerdo, por ejemplo, una película en España que se llamó Un ángel pasó por Brooklyn, que la dirigió Ladislao Baida, con aquel niño Pablito Calvo. Entonces hicieron, Antonio Simón, que era el decorador, hizo Brooklyn realmente en los estudios CEA, pero de una manera asombrosa. O sea, que venían los propios norteamericanos y gente de Brooklyn, gente que vivía en Nueva York, y decían, pero esto es increíble. Bueno, todos los coches, las casas, todo era increíble.
Pero ¿no? Es que el decorado y la ambientación nos hace creer que lo que estamos viendo es real, aunque en el fondo sepamos que no es así, hasta ese punto.
Hombre, claro, sobre todo más en las películas de época, donde te tienes que meter en una atmósfera, en un tono, en un clima, digamos, donde todo te tiene que hacer recordar la época que estás viviendo. Entonces ahí se une toda la dirección artística, no solo serían los decorados, es también el vestuario, para que ese vestuario te traslade al momento que se cuenta, es los peinados, la peluquería, etcétera, ¿no?
Claro. Sí, sí,
todo
sí.
Eso es una verdadera maravilla, pero claro, los decorados. Y yo, fíjate, has puesto un tema que yo, pocos pueden en este sentido estar más puestos, porque casi yo, todas las películas que he hecho, digamos el 90% las he filmado en decorado. He trabajado con Enrique Alarcón, con Gil Parrondo, con Félix Murcia, con Ramiro Gómez. Fíjate, Ramiro Gómez hizo La residencia de Ibáñez Herrador, unos decorados fantásticos. Vamos a hablar de Gil Parrondo y su trabajo con Bronston. O sea, que te puedo decir la importancia que tiene. O Francisco Prosper, Las Verdes Praderas, era todo una casa hecha en decorado, ¿no? Que al final hasta la quemábamos en una maqueta, pero es muy importante, porque los decoradores tienen una gran intuición para el cine, son muy cinéfilos todos, además unos grandes dibujantes, y te pueden hacer con nada, con cuatro bocetos te hacen creer que estás en cualquier lugar.
Fíjate, ¿no?
Y luego viene la construcción, claro, el constructor de decorados, que es otro eje fundamental, el que tiene que darle vida, poner las paredes que se puedan mover en menos de, ¿qué te diría yo?, de 10, 12 minutos, porque estás rodando contra una pared, pero luego la quitas y vuelves a poner la cámara donde estaba la pared y claro, son desarmables.
Bueno,
todos
y,
los recorreros,
y que se acaba convirtiendo en marca de la casa, porque hablábamos de Tim Burton con esta película. Bueno,
claro.
a mí me gusta mucho el Tim Burton del cine más personal, más íntimo, sensible, con ese ambiente gótico y romántico a la vez que consiguen películas como esta, ¿no?
Películas no solo de Tim Burton, sino de su tiempo.
Yeah.
Es una película maravillosa. Pues tiene esas cosas que es muy difícil de encontrar en las películas, por muy buenas que sean, ¿sabes, Rosa? Y es que tiene encanto. Y eso es muy difícil de conseguir en una película. Y la película de Eduardo Manos Tijeras, desde el primer plano hasta el último, rebosa de encanto.
Yeah.
Y de, como
sin duda,
dices tú, de sensibilidad, de esa cosa tan difícil de definir, ¿no?
Pero mira, estamos escuchando la música de Eduardo Manos Tijeras, pero si te pongo esto, seguro que ya nos vamos a otro lugar.
Claro.
Porque solo escuchar la melodía ya se me ponen los pelos de punta. Me imagino la casa.
El exorcista.
Exactamente, la casa del exorcista. El tema de las casas, sí, que es repetitivo, sí, en este género, en el terror, que la vemos en El Exorcista, en Poltergeist, en Scream. Es como si nos intentasen infundir miedo en nuestra propia casa, ¿no?
Sí, bueno, y aparte del partido que sacan no solo de los decorados, sino de estas películas que estás citando tú, las urbanizaciones, donde se desarrollan, ¿no? Todas parecidas. Cuando veíamos esto, tampoco estaban así las españolas, pero había ya a los alrededores de las ciudades de Madrid, de Barcelona, empezaron a crecer esas urbanizaciones americanas, todas las casas iguales, por donde los chicos patinan con las tablas esas, etcétera, ¿no? Pero bueno, todas esas que has citado tienen unos decorados maravillosos, ¿no? Son increíbles. El mundo de la decoración en el cine son verdaderos maestros y verdaderos arquitectos. O sea, son gente que tiene una vocación por la arquitectura increíble. Y entonces, es muy difícil que... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos Sangre de Mayo, Gil Parrondo hizo la calle de Cuchilleros exactamente casi a tamaño normal con el arco de Cuchilleros en Madrid para la historia de Galdós, y la Puerta del Sol, reconstruimos la Puerta del Sol con la fuente de la Mariblanca, la iglesia, todo exactamente entonces tienes una sensación muy rara, porque cuando eso le empiezas a poner vida, gente, coches de caballos, etcétera, te trasladas realmente a otra época.
Fíjate, escenas que tienen vida, hablando del terror, otra escena terrorífica es la famosa escena de la ducha de Psicosis, con la que Hitchcock aterrorizó al público hace casi 60 años. Que dicen que...
Bueno, sí, eso es un decorado, toda la
claro,
escena,
hasta ese punto, ¿no? Que el miedo que te da esa escena, o incluso El Resplandor, ¿cómo olvidar ese momento en el que el pequeño Danny aparece pedaleando por aquel pasillo largo, siniestro y terrorífico, con el triciclo rojo, ¿no? Esos planos, la ambientación.
Lo que daba casi, no miedo, pero lo que te impresionaba más era el sonido, cómo era el triciclo que iba, pero por la parte de la madera iba, y cuando llegaba por la parte alfombrada iba cambiando continuamente el ruido, ¿no? Pero yo creo de todas formas que El Resplandor, más que una película de terror, que puede que lo sea, es una película sobre la locura, ¿no? Es una película donde lo que te impacta es la locura. El tipo este, cuando está escribiendo en la máquina, siempre repite las mismas palabras. Pero bueno, ese es otro decorado que hicieron enorme, y hay fotos del decorado del hotel, que es increíble, ¿no? Cómo está hecho, y claro, todo a favor del cine, como te digo yo, que de repente puedas quitar una parte entera de ese decorado para poner las luces, los proyectores, la cámara, y la de Hitchcock, imagínate, esa está hecha minuciosamente, plano por plano, un plano, otro plano, otro plano, está como diseñada. Creo que fue Saul Bass el que diseñó cómo iba a ser los planos de la ducha. Pues imagínate, un plano de los ojos, pero mientras le está cayendo agua, otro plano del cuchillo, cuando descorre la cortina. Eso claro, no se puede hacer más que en decorado, porque te metes en un baño normal y dices, oye, no entras con la cámara.
Claro, pero es ese terror lo da precisamente exactamente el decorado y el ambiente. Director, vamos a un género que te gusta mucho, como es el western, mientras que escuchamos además la música del bueno, el feo y el malo, el western, sin embargo, siempre destaca por sus exteriores. Ahí se tienen que crear pueblos y villas enteras solamente para dar la ambientación perfecta, y Hollywood lo ha hecho mucho.
Sí, todos los estudios tenían un backlot y tenían una calle del oeste, prácticamente. Yo llegué a ver la que tenía 20th Century Fox, en donde se han rodado tantas películas, y entonces tiene la calle, es el pequeño pueblo, que tienen el salón, naturalmente, que suele hacer esquina, luego tienen la barbería, tienen el sheriff, la oficina del sheriff, todas estas cosas son estupendas, pero claro, como tú muy bien dices, el western es más un género donde la presencia de la naturaleza es fundamental, claro. Los ríos, los valles, las montañas, los cielos azules, etcétera, ¿no? Eso es el género, digamos, de acción por excelencia. Pero también, claro, todos los interiores, cuando entras, baja del caballo, lo medio ata allí al poste ese que hay entre el salón, cuando entras al salón ya el salón es decorado, claro, o sea que eso ya, eso está muy establecido, sí, sí. ¿No? Pero bueno, sí, es un género que a mí muchísima gente le gusta. Fíjate tú que hay series y cadenas de televisión que lo ponen continuamente por la tarde, bueno, y todo el mundo las vuelve a ver.
Hombre, o sea, tú pones un clásico de indios y vaqueros y triunfas. Pero claro, fíjate, claro, director, o sea, que es curioso que ya no se hacen muchas pelis de western clásico en este siglo XXI. Ya se rueda el spaghetti western, que ya es otra cosa, ¿no? Ahí, no sé, me viene a la cabeza El Renacido con Iñárritu o El Django Desencadenado, Los Odiosos 8 de Tarantino. Ha cambiado ahí un poco.
Sí, bueno, el western, digamos, clásico, más o menos desaparece en los años casi 60, cuando entra la invasión de los western italianos, de Sergio Leone, Corbucci, etcétera, ¿no? Pero antes ya incluso se sufre una transformación en los años 50, se hace como un género, entre comillas, más adulto, en donde los western hasta son psicológicos, y los personajes tienen muchos problemas. Ves Yuval, que parece como que es Otelo en el oeste. Hay una transformación continua de él, pero siempre va a haber el tipo mítico que, salido prácticamente de Homero y de los héroes griegos, el tipo que llega, que es el pistolero errante, solitario, que tiene un pasado desconocido, probablemente algo de desengaño, sí. Y que entra en el pueblo y que es el tipo famoso, que todo el mundo quiere pelear con él para heredar su fama, que sí. Es el tipo muy rápido, etcétera, ¿no? Está lleno de clichés estupendos, pero ahora hay otro tipo de western, pero bueno, todos se amamantan de lo mismo, porque a mí, por ejemplo, Tarantino, que me gusta mucho Los Odiosos 8, ¿no? Pues de alguna manera la composición de los planos tiene mucho que ver con los de John Ford y todos estos, claro. ¿No? O sea, porque en el sentido bueno de los maestros.
Bueno, y sin duda siempre habrá un público fiel a este género. Y en este sentido, a ver, el género por excelencia de los decorados son los musicales. Estamos hablando con el director José Luis García precisamente de lo importante que es el decorado y la ambientación de una película, que nos hace creer que lo que estamos viendo es real, aunque en el fondo sepamos que no. Y es que el cine musical, director, es básicamente teatro en la gran pantalla, aunque el cine también ha bebido del teatro desde el principio, desde sus inicios.
Bueno, el cine es un arte pirata, no solo ha vivido el teatro, ha utilizado todo a su alcance, es decir, el cine está la pintura, el cine está, por supuesto, como dices tú, el teatro, está la música, en el cine está todo, es un arte bastardo que fue el último que llega y el que acapara con todos ellos. Pero bueno, a mí me parece, por ejemplo, que los decorados son fundamentales para transmitir verosimilitud, pero es que hay de todo tipo. Aquellas películas que veíamos a Ivanhoe y los caballeros del rey Arturo, había que construir todos los castillos, las mazmorras, las escaleras de piedra donde se celebran los duelos, como en Robin de los Bosques. Es decir, que la decoración es increíble. Lo más difícil, yo creo, es hacer una ambientación de algo que haya pasado muy pocos años atrás. Es decir, hace una ambientación de los años 40 o 50 en España es complicado, o en el mundo, porque tú te vas atrás y haces ahora la batalla de las Termópilas y cosas de esas, bueno, pues más o menos los romanos y eso, nadie te ve nada, pero si tú haces una película hace 40 o 50 años, ven que ese coche no es de la época, y eso se nota, o que los faros del coche no son de la época. Es decir, hay que tener mucho cuidado, que el abrigo que lleva la chica todavía, hombre, no se había puesto de moda, o ya estaba pasado de moda. Es decir, la ambientación más complicada es cuando haces una película de hace eso, digamos medio siglo, ¿no? Porque todavía está en la retina de la gente muchas cosas y ahí te pueden pillar. Pero y eso, los decorados, pues hay que ponerle los muebles, imagínate.
Claro, pero eso tú lo sabes.
Visconti decía que los cajones de las cómodas y estas cosas, quería que metieran ropa y decía, pero si no se van a abrir nunca. Y dice, ya, pero se sabe, hay una sensación de que están llenos. Eso es ambientación
pero
pura.
Pero eso
claro,
también lo sabes tú, y no quería yo dejar de hacer referencia a un género que tú has explotado mucho, como es el cine policíaco, y sobre todo tú como creador de la saga el Crack Cero, por ejemplo, las ambientaciones, es lo que tú dices, fáciles no han tenido que ser, porque hablamos de una investigación ambientada en 1975 con Franco en el lecho de muerte y El País y la propia película en blanco y negro.
Sí, bueno, pues por eso te digo que hay que ambientarlo, es importante, los peinados, cómo iba la ropa,
el
si
vestuario.
Ya llevaban algunos, claro, si algunos llevaban pantalón campana, evidentemente, y otros no, como eran las cortes de los trajes, como era, pues eso, como te digo, las mujeres, qué tipo llevaban, si llevaban traje de chaqueta, las medias, pero luego todo es el mobiliario,
las
los muebles que hay en las casas. Claro, los muebles que hay en las casas. Imagínate que hacemos una película ahora sobre la radio de ahora mismo y estamos, en por ejemplo, ahora en COPE. ¿Cómo está la COPE ahora? Y hay que reproducirla más o menos igual. Si haces una película de dentro de 30 años, tienes que volver a esto, a cómo son. Pero si la haces antes, tendrás que ir a las máquinas de escribir de la redacción, cómo era el mobiliario. Tío.
Claro.
Era distinto, era todo distinto. Pero, entonces, claro, ese es un trabajo de ambientación que, por cierto, es apasionante.
Pero es así que crear una película de atmósfera acorde con aquella España del nodo y de fin de una época, pues tiene su complejidad. Y bueno, por eso el Crack Cero también es una pieza de museo, porque es que hasta la forma de comunicarse los personajes, hasta la forma de hablar, hasta eso ya no
bueno,
existe, director.
Y no es solo eso, sino que, por ejemplo, hay teléfono de fichas. La gente me preguntaba a mí que qué era una ficha. Tú
claro,
entrabas a un bar y decías, me da una ficha, una peseta, y metías la ficha y eran 3 minutos. A los 3 minutos, pi, 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 se acababa naturalmente la conversación. Entonces, claro, ahora es imposible. Pero la historia del cine podríamos dividir la rosa antes M y después de M, del móvil. Es decir, si tú ves ahora una película y sale Manhattan y ves y la gente hablando por el móvil, sabes que está ya en los años 90, más
desde
o menos.
Luego.
Si no habla nadie por el móvil, estás en los años 70, 80, todavía no hay nadie, pero ahora haces cualquier plano en cualquier ciudad y todo el mundo hablando por el móvil. Antes no había móviles, ¿no? ¿Cómo hablaba la gente? Teléfonos fijos, teléfonos de pared, teléfonos en los bares, el famoso de baquelita negra, ese que había en las oficinas.
Sí,
toda
sí,
esa ambientación, cuando tú te pones a hacer una película, esa es una parte, que es el decir, voy a meterme con Gil Parrondo y con el equipo para estudiar esa parte de la película. Luego tienes otra, son las lentes, los objetivos, cómo queremos filmar, qué tipo de lentes queremos que tenga la película, qué visualidad, qué nitidez queremos. Bueno, todos los departamentos, por eso te digo que es apasionante.
Desde luego que es apasionante. Bueno, querido director, es que me encanta hablar contigo.
Bien,
vaya repaso que le hemos pegado aquí a los decorados, al cine. El domingo que viene te llamo. Ya veremos.
Oye,
de qué hablamos,
pero
porque
ayer
eso es lo de
menos. Escuché yo dando el repaso de la nevera, que me gustó mucho. Lo que hay que meter en la nevera, cuánto tiempo, menos tiempo, lo que se echa a perder si se va la luz. Sí. Eso me gustó muchísimo.
Pues claro que sí, que aquí se aprende mucho. ¿Cómo te lo agradezco, claro, director? Sí. Te mando un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Rosa.
Adiós, cuídate mucho.
Hasta luego, y tú también.
A ver, las 12:35, llega Marcote con las canciones de verano que nos hicieron bailar en los 80, así que de aquí que no se mueva nadie.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa.
Necesito hombres como tú.
Y acelerada.
Aquí me tienes.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¿Hay algo que sepas hacer?
Disparar.
3 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la tarde en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una...
sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón.
¡Pasa, Marcote, Pontemoño, adelante!
Pues me has asustado. Estaba haciendo más bonito que saludo.
Estaba ahí como embebido.
Pasa, siéntate, toma asiento.
Ya estoy. ¿Qué tal,
vente,
chicos?
Al chiringuito.
Bueno.
De la playa.
Bueno, estás recomendando una cosa,
más
Rosa, que a ver. No se puede muy mucho eso.
Bueno,
ahora,
pero a ver, manteniendo distancia, cada uno con su mascarilla. No, bueno, te acerques, no me roces.
¿Y si le tengo que dar al tinto de verano, qué hago?
pues te quitas la mascarilla, bebes y te la vuelves a poner.
¿Y si no paro de dar latito de verano?
Con pajita, Marcote.
Ah, claro. Ah, bueno, vale, vale.
Pues
claro,
le haces un agujerico aquí a la mascarilla, te metes la pajita por aquí. Y así tienes la mascarilla y bebes al mismo tiempo. Deberían hacerlas con cremallera.
Bueno, fíjate.
Oye, eso es interesante.
Hombre, con los corchetes.
Un velcrito.
Un velcro
claro, que tú abras, subes, ¿qué? ¿Qué te ríes, Marcote?
No, no, eso es...
¿No te parece?
¿Qué hacemos trabajando aquí no teniendo una empresa de mascarillas innovadoras?
Con cremallera,
claro. Es que sí.
Brainstorming domingo a estas horas está muy bien.
Bueno, llega la música al fin de semana, las canciones de verano, ¿no?
Sí, la canción del verano, estamos dividiendo por décadas. Sí. Esta semana nos toca la década de los 80.
La década prodigiosa.
Que aquí tú y yo ya estábamos un poco más en danza.
Sí, 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 sí.
Literal, además. Literal, bueno.
No, todavía no, no era yo de todavía, no, no, eso ya me llegó en los 90. Los 80 era yo pequeñaja.
¿No eras de verano azul desde con las
10? Sí, pero pequeñaja.
6 años, 7.
Poco más.
Sí, ¿no?
Eso es pequeñaja. 8, 9,
los adolescentes de hoy en día tienen 7 años, 8, pero en mi época
tú eras
teníamos 13 o 14. Los adolescentes teníamos 13 o 14 años.
Vamos a empezar. Hablando de adolescentes, en el año 80, 1980, la canción del verano era una, porque ya hay varias por verano, pero esta es Pedro Marín, Aire. Complicada de componerse, ¿ve? Sí, bueno, esto es música ligera. Hemos hablado muchas veces de la música ligera, pero música ligera. Ligera para adolescentes.
Sí, era muy guapo, con unas melenas.
Anda, mírala que éramos joven todavía.
Hombre, perdóname,
ya
Pedro
estaba
Marín.
Con los hombrecitos guapos.
No, pero yo lo sé por mi hermana.
Ah,
mi
claro.
Hermana era, pues, Pedro Marín y toda esta gente de música ligera, como tú dices.
¿Tu hermana era de la super pop?
No, la super pop.
Pero era más
yo.
De los 90.
Bueno,
era
más super, yo. No, ¿cómo se llamaba antes? Vale, ¿no? Había
Vale. Un... ¿Pero tú crees que en los 80 ya estaba...?
Sí, que salían fotos ahí como picantonas.
Yo creo que más de los 90. El Bravo, el nuevo Vale, la super pop.
Salía Pedro Marín con
pero,
el torso
ahí.
Pero ¿sabes
que yo ya no compré super pop? Ahí ya no nos alejamos tanto de edad.
Pero bueno, porque luego ha durado el super
sí,
pop.
Sí, 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 bastante. Sí, sí,
pero
sí,
yo
sí.
Creo por estos años ya empezaban a surgir estas revistas en las que salían...
Celebrities.
Y había mucho fan de Pedro Marín y de
los Pecos.
Y de los Pecos.
Los Pecos.
Sí, sí, los Pecos.
Bueno, pues entonces, de adolescentes y de música joven, vamos al otro lado, a los pajaritos.
Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
¿Ves? Esto era más lo mío.
Sí, bueno, es más lo tuyo ahora.
El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tendrás y volarás.
Esta es la canción del verano.
Mejor, menos mejor. El día de fiesta.
Para una que se viene arriba, o sea.
Como ahora bailamos la danza kuduro, ¿te imaginas ahora?
Ay, por Dios. La danza kuduro,
sí,
pero eso
bueno,
es del 2014.
Bueno,
pues
bueno, no, es algo de nuestra 2012. Generación.
De tu
generación. Nuestra generación.
Bueno,
pues bailando los pajaritos igual estoy abacachando las rodillitas.
Ay, qué bueno,
qué divertido.
María Jesús y acordeón, el año 81, la canción de, bueno, de ese verano y de muchos otros, porque yo creo que sigue.
Hombre, ¿y qué harían los turistas sin esta canción, amenizando las veladas en los hoteles?
La tercera edad creo es súper fan.
Hombre.
Y el baile lo has clavado, porque yo he visto abuelos que lo bailan un poco como
todavía
tú.
Todavía me acuerdo.
Yo creo que todavía sigue María Jesús y su acordeón dando bolos por ahí.
Sí, 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 sí.
¿Sí?
¿De verdad que
¿das
sí?
¿Das fe?
Yo doy fe, pero atreve a buscar.
A mí me suena también, ¿eh?
Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Venga. En el año 83 nos atacó el Italodisco, que es el disco italiano.
Sí,
sí. El disco, que sería disco...
Mira, venido.
Eso.
¿Ves?
Sí,
a
ver, hemos entendido.
No, es que estoy con los pajaritos.
Estoy con Benidorm y los pajaritos.
Bueno, Italodisco, Rigueira, vamos a la playa, venga.
Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh.
Ay, esa gente que se va de vacaciones este fin de semana, ¿eh?
Hay mucho desgracia por ahí que se va de vacaciones.
Qué
suerte. Bueno, eso, lo que te decía, Mikey, Italodisco es el disco que se empezó a hacer en los Estados Unidos, en Nueva York, en la discoteca de Nueva York. Los italianos, que son muy vivos para todo, ¿eh? Pues empezaron a hacer una pseudocopia en Italia y la vendieron a toda Europa. Y mucha nos llegó aquí y una, ya te digo, llegó en el 83 con Rigueira, este grupo italiano.
¿Rigueira?
De... ¿Rigueira?
No tenía ni idea de quién cantaba esa canción.
Sí, sí, pues es más antigua que la Goma Milán. O sea que... Bueno, el caso es que
temazo,
eso.
Temazo, ¿eh? Temazo de verano.
Temazo,
sí, sí, sí.
Temazo también italiano, Fiordaliso, año 84.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte.
maravillosa.
Ella es italiana, es Fiordaliso. Esta ya era más de rollo rock, no tanto italodisco. Mike, si te ha quedado un poco el culo torcido.
A ver, he puesto italodisco en Google y me he metido en Wikipedia. Y entonces empezaba a leer y digo, vale, formas de baile completamente electrónica de la historia. Y de repente ta sigue y dice, fusionado con electropop, post-disco y dance rock. Y digo, ya tengo más preguntas de lo que con las que he venido. De repente tengo que poner a buscar el resto de cosas.
Es que las etiquetas, es como los colores. Está en el gris, luego está el gris marengo, el verde...
Claro, claro.
¿Cómo se nota que entiendes?
Entonces no
soy daltónico. Y tampoco cosa, entiendo.
Una cosa, de esta canción se han hecho tantísimas versiones, sí. Porque yo recuerdo, tengo más presente la de Daniela Romo,
claro,
que es una señora que tenía el pelo por debajo del culo, por lo menos.
Pero de la cabeza.
Uy, como macote.
No, lo que te iba a decir es que esta canción es de Fiordaliso. La cantó ella en el Festival de Sanremo, creo que quedó cuarta. Y llegó tu amiga Daniela Romo.
Mi amiga.
Y hizo una versión en castellano.
Oye, pero...
Que triunfó toda Sudamérica,
muchísimo.
Latinoamérica.
Era
y luego
guapísimo.
Fiordaliso cogió y esa letra que hizo Daniela Romo en castellano, la cantó ella otra vez, que es la que estamos escuchando ahora.
Y una pregunta.
Te veo tensa.
Esto no la, es que me suena muchísimo
Sergio
de haber escuchado
Dalma.
A Sergio Dalma
sí,
cantar
también,
esto, ¿no?
También.
Para ti, Sergio
vale,
Dalma.
Claro, Javier claro. Amena ha hecho también una versión.
Muchas versiones.
Muy sonada.
Ahora, este nombre Fiordaliso tiene guasa, ¿eh?
Bueno... Tendrá WhatsApp o Instagram.
WhatsApp o Instagram.
Bueno, más cosas. Esas tardes de verano, después de comer, viendo a la gente pedalear.
Yo era de Falcon Crest, ¿eh? Falcon Crest era después de comer.
Y la vuelta ciclista no. Es que la canción del verano del año 86 era la de Miami Sound Machine, la de Conga. Esta.
Sí.
Bueno, tú eres de Falcon Crest, el equipo A ponían también a esa hora también, en verano.
Comer? ¿Sí?
Sí, el equipo A, Fama, a veces.
Fama era los sábados.
¿También? ¿O los domingos?
Fue fin de semana fijo. Dallas era por la noche.
El halcón callejero, que era como la moto fantástica, luego el equipo A, el coche fantástico ponían también.
El halcón callejero, que es como el coche fantástico con moto.
En moto.
¡Hala, qué fuerte! Esa no la conocía yo.
Yo tampoco, la primera vez en mi vida. El halcón callejero.
Bueno, vamos a dejar eso.
Claro, tampoco conoceréis al inspector Gache.
Sí, hombre, sí.
Hombre, claro.
Vale.
Otro día echamos una competi.
Qué
carica es el pobre.
Te digo una cosa, Gloria Estefan, maravillosa con este conga.
Ahí estamos, que es el primer grupo de Gloria Estefan, el Miami Sound Machine, que era un super combo de música, pues eso, ¿cómo se llama? Salsa, pero afincado en Miami. Era para latinoamericanos que vivían en Miami. Y bueno, luego Gloria Estefan ya se fue a lo suyo y superestrella.
Exactamente, hasta el infinito y más allá.
Con Emilio. Yo creo que Emilio Estefan estaba también en los Miami Sound Machine. Y a partir de ahí nació el amor. Y mira. Ana está, ¿sabes?
Sí, se está dejando llevar.
Y entonces, esta canción Conga era la banda sonora de una Vuelta Ciclista del año 86.
Cuando la Vuelta Ciclista a España también se hizo muy famosa por la importancia que tenían las canciones que iban a la vuelta.
Efectivamente.
Me estoy volviendo loco.
De Azul y Negro. Pero esa no fue canción del verano, eso no lo ha traído.
Ya,
bueno, más. En el año 87, una derrumba. Tiene que haber una derrumba.
Siempre.
¿No? Los Gypsy Kings.
Vamos. Hay gente que tiene talento
es que
para bailar.
Me arranca bailar. Sí.
Luego me dice que bailo yo como los abuelos. Pues dándate.
Es que me ha arrancado.
Se
acaba de hacer la lavadora. Es que se llama comúnmente la lavadora.
Eso es... Bueno, en fin.
¿No lo habías, no?
No, yo había oído la batidora. Pero bueno, pensaba que era otra cosa.
La batidora tiene más ritmo, chaval.
Sí, mucho más. Esto es rumba, pero rumba, atención, hecha por gitanos franceses.
Muy grandes.
Que han triunfado en todo el mundo, sí, no solo sí. en países.
Que ya es difícil con algo tan específico. Como la rumba.
Los Gypsy Kings, te acordarás si te gusta el Gran Lebowski. Sí. De la versión que hicieron del Hotel California.
Yes.
Que
es un tema.
Ay, pues eso no lo he escuchado.
Pues muy mal.
Ya he escuchado la de Volare.
Pero no has visto.
Volare.
Volares también, sí. Esa es de. De un italiano, Domenico
Modugno. Sí, de Domenico Modugno, sí.
Bueno, más cosas. Si estamos hablando de canciones del verano, este verano, en el año 88, nuestro, ¿cómo se llama? Jorge Dan. Giorgi Dan.
Vamos allá.
Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. La
Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina.
Perdóname.
Qué picantones.
¿Si prueban mi sardina? Sí,
es que ya estamos en el 88.
Es que George y Dan siempre han sido un poco de segundas, ¿eh?
Marcaba tendencia, ¿eh?
¿Te puedes creer que es la primera vez que escucho este trozo de canción y acabo de alucinar?
Claro, no,
¿con la sardina?
La sardina, pero se refiere a...
¿Has sido consciente de lo que han dicho?
Sí,
más bien.
Básicamente. Pues, que muchas veces cantamos sin darnos cuenta,
¿eh? Se refiere al jurel, al pez, vamos.
Sí, o sea, sí, sí. No,
otro, que tenéis la mente súper sucia.
Al espeto.
Al espeto. Los espetos muy buenos en Málaga, por cierto. Que lo que te iba a decir, decías tú del chiringuito, este año no es año de chiringuito, ¿eh?
No es año,
¿cómo vamos a ver,
no? Sí, sí, es año, sí, de cuidado, hay que ir.
Cuidado,
¿no? Hay que ir a los chiringuitos con tu mascarilla, con
reformula,
tu distancia.
Reformula.
A tomarse el tintito con la pajita.
Relajar los pezones, que lo voy a decir bien. Es año de ir al chiringuito, pero... con contención.
Recalculando.
Recalculando, efectivamente.
A 2 metros, 1.5 metros, sí. Dejarse la mascarilla.
Sí, porque hay que mover la economía. Hay que mover.
Exactamente.
Hay que mover la economía. Dice el otro.
Es que lo de las sardinas, es que yo me fijo, es que me fijo hace poco también, ¿eh?
Yo no he caído, pero bueno, es que tampoco he escuchado las letras de George Dan con detenimiento.
Pero es que luego...
No dudo de su talento a la hora de hacer canciones de verano.
¿Cuántas sorpresas crees que te podrás encontrar
muchas
a partir de ahora?
Pues es que el coro luego hace chi, que es un poco raro. Bueno, en fin, bueno, sí, terminamos las canciones.
Terminamos porque, fíjate, ahora mismo me está viniendo Mami, que será lo que tiene el negro, y ahí lo tengo muy claro.
No, déjalo.
Vale.
Terminamos la década de los 80, año 89, con un temazo que reivindicaba una playa en Madrid, los refrescos aquí en el playa.
Vaya.
Vamos con algo más blanco, los refrescos, que es un grupo de aquí de Madrid que reivindicaba eso, la playa de Madrid, pero aquí en Madrid... En
bueno,
algún...
vamos a parar ya.
En un momento...
Sí, porque es que ahora ya es imposible pensar algo con una cabeza medianamente normal, ¿sabes? Sin segundos sentidos.
Vamos a algo más blanco.
sí,
algo más blanco.
Claro, algo mucho más puro.
Puro, blanco.
No,
sí, limpio.
Ah,
limpio.
Que no, claro, negro. Claro, no iba por ahí. Algo más blanco, pero...
Jolín, no hay momento de parar esto, vamos a cortarlo ya, Margarita.
No, vamos a... Yo decía que en Madrid no hay playa, pero sí, yo he visto una carretera de la playa en Madrid, pero no sé dónde. El caso es que no, los refrescos, con Bernardo a la cabeza, y luego los que estaban... ¿Tú te suena un grupo que se llama los Peter Sellers, que hacen versiones así como muy bizarras? Pues eran los músicos de la...
Acabo de pensar en una canción, pero no sé si es suya.
Sí,
a una quiero, no quiero decirlo porque no es un título muy... Pero sí.
¿La de Manolo?
No.
Sí, bueno, es suya. Bueno, los refrescos. En el año 89 cerra una década, ¿eh? Porque ya empezaba a ser adolescente, ¿no? Soy de 76, aquí ya tendría 15 años.
Sí,
ya empezaba
sí,
yo.
Sí, oh, ya claro, bien, estamos ahí rozando los 90.
Marcote teenager.
Aquí ya empezamos, sí, con el acné.
Pero la sobaca, el acné, esas cosas.
Por favor, qué imagen.
¿A ti no? Sí, pero la sobaca, claro.
Toca ya mi nacimiento. ¿Cuál será la canción de mi nacimiento?
¿Cuál es tu año?
93.
Ah, bueno, la semana que
viene. ¡Ay, el mío también! 96.
96. ¡Ay, qué bonito esto!
Qué bonito, sí. Sí, aquí ya estábamos dando guerra, Margote.
Bueno, tómate una tisana, Rosa.
Me voy a tomar algo, un refresco. Es verdad, pero esta canción, aquí no hay playa. Es cierto que no hay playa, pero bueno, tenemos piscinas naturales, pantanos.
Sí. Bueno, que os quiero mucho. La semana que viene
lo mismo digo. Gracias, adiós, Margote.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, con el subidón que nos deja siempre Marcote cuando se va del estudio, aquí seguimos muy pendientes, por cierto, de la opinión que nos llega de los oyentes sobre cualquier tema de los que estamos hablando hoy en el programa, pero además queremos hacer turismo nacional, que siempre miramos a lo ajeno. Y aquí tenemos unos pueblos maravillosos de los que están dando buena cuenta los oyentes, Ana Huertas.
Seguimos de ruta. Escuchamos ayer pues sitios por Asturias, Cantabria, Andalucía, y ahora nos vamos a otra zona más.
Pueblos en España tenemos para aburrir, ¿a cuál más bonitos? Por citar uno, nosotros cuando éramos chavales, que no habéis nacido ninguno de ahí del equipo, cogimos el coche de tienda de campaña, dos parejas, y nos fuimos para Salamanca. y nos metimos que no sabíamos ni dónde, y dijimos, mira, acampamos aquí, noche cerrada, no sabemos ni dónde acampamos. Había árboles. Y por la mañana un bosque precioso, divino, madre mía, cuando se puede acampar donde querías y tal. Y estábamos en Candelario, pueblo más bonito imposible, en Salamanca. Y luego resulta que qué casualidad, pues como en toda Castilla, pues se come allí como... como Dios manda.
Ay, eso que nos falte.
Candelario, en Salamanca.
Mira, no lo tengo yo, Candelario.
Pues es precioso. Yo lo estaba mirando, Rosa, pero es que me ha pasado una cosa muy graciosa, que en Google antes he puesto Candelaria en vez de Candelario. Y me ha salido, no, un pueblo en Canarias. Precioso también. Digo, oye, pues mira, dos por uno. Canarias, Salamanca, Candelario, Candelaria, nos vamos a todos.
Pues mira, qué encanto tiene este pueblo. Sí, sí, señor. Candelario, sí, en Salamanca. ¡Qué bonito!
Es muy, muy bonito.
Pues venga, apuntado queda. ¿Qué fotos? ¿Qué fotografías más chulas?
Sí, venga, vamos a por el último.
Buenos días. Un pueblo fenomenal para ver es Biel. Biel es un pueblo precioso de la comarca de las Cinco Villas, aquí en Zaragoza, y tiene una iglesia, la iglesia San Martín, que está al lado, adosada, está junto con el castillo, y luego tiene, como ha habido mucho, había estado habitada por judíos muchos de los siglos, hay la judería, que es preciosa, y se come muy bien, el miel se come de maravilla. Desde nuestro ternasco hasta pimientos rellenos con salsa bechamel, buenísimos, o sea que fenomenal.
Mira que me está dando un hambre.
Sí, sí, que yo me he quedado con los pimientos rellenos con bechamel, digo, por
Churrasquito,
favor.
Churrasquito, ahora también te digo yo, qué bonito castillo, oye, qué bien, sí, conservado, además, miel en...
En Zaragoza, eso es. Sí.
Bueno, pues pueblos bonitos de España, cuéntanos. Seguro que conoces alguno, te decimos dónde.
En el 666-55-4000 nos dejas tus audios. En Twitter, @ fin de semana cope, y en facebook.com/Cristina Fin de Semana.
Bueno, enseguida te llevo de viaje por los rótulos de los comercios más históricos de nuestras ciudades. Vamos a conocer el interesante trabajo de la Red Ibérica en defensa del patrimonio gráfico. Y te va a gustar, ya verás.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica 50% raza ibérica deleite de alacena pieza de 4 kilos y medio. Antes 59 euros. Ahora 39,90. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.